Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes, fieles a nuestra cita cada 15 días con nuestro programa El Café del Alzheimer, y fieles a nuestra idea de seguir reclamando que el Alzheimer tiene que ser cuestión de Estado. Bueno, pues, dicho esto, hoy contamos con la presencia en los estudios de Radio Andújar de Mari Carmen, la psicóloga de AFA Andújar, y con Leo Casas, que es trabajador social del Centro de Salud Virgen de la Cabeza de Andújar. Con Mari Carmen vamos a empezar nuestro programa hoy siguiendo la tónica de los últimos programas, que estamos hablando de las diferentes demencias que hay. Y hoy pues vamos a hablar sobre la demencia asociada con la enfermedad de Huntington. El nombrecito que tiene el caballero es de los picas, con lo fácil que es llamarse Pérez o Rodríguez.
Pero en fin, como el descubridor de esta enfermedad fue Huntington, pues se
pues llama bueno, así. Entonces no vamos a hablar de este señor, vale, de la demencia que, sí, que está asociada con este tipo de enfermedad.
Bueno, pues esta demencia está causada por una enfermedad provocada por un trastorno con un carácter hereditario, donde está provocada por un gen que es de carácter defectuoso. Tiene un alto porcentaje de que, si un padre padece esta enfermedad, de que un 50% los hijos lo puedan desarrollar. La aparición de esta enfermedad aparece entre los 20 años y los 40 años de edad. ¿Cuáles son los síntomas a nivel cognitivo de la enfermedad? Aparecen cambios leves de la personalidad, irritabilidad, también aparece depresión, ansiedad, y va progresando hasta llegar a una demencia de carácter severo. Lo más significativo de este tipo de demencia, que no tiene una demencia que no es tan, no tiene tanto porcentaje de incidencia como otra demencia, lo que más la caracteriza es una conducta con un carácter psicótico desde el inicio. Porque al principio el diagnóstico, los neurólogos pueden confundirla, por ejemplo, con una demencia frontotemporal, en la que aparecen también cambios de personalidad, igual que pasa con este tipo de demencia. Sin embargo, aparece una conducta con unos rasgos de carácter psicótico que son muy significativos y que es lo que hace detectar a los neurólogos y a los especialistas de que se está tratando de este tipo de demencia y no de otro tipo de demencia como pudiera ser la demencia frontotemporal. Causa también problemas en cuanto a los movimientos involuntarios, aparecen movimientos bruscos, también dificultad en cuanto a la coordinación de esos movimientos, torpeza y falta de coordinación al caminar. Esto también en un principio se puede confundir con lo que es la demencia, la segunda causa de demencia, que es la causada por el Parkinson. Sin embargo, todos estos síntomas anteriores que se han descrito son los que nos hace pensar, cuando el neurólogo hace el diagnóstico, de que nos estamos encontrando con este tipo de demencia causada por la enfermedad de Huntington y no ante la causa o la provocada por el caso de que sería del Parkinson. El pronóstico que tiene, pues como toda la demencia, es un pronóstico en el que existe un promedio, una esperanza de vida, pues de unos 2 a unos 7 años de que se hace el diagnóstico de la enfermedad. Curación sabemos que no la tiene y el objetivo es por el que nosotros estamos siempre luchando de nuestra asociación, es ralentizar el pasar de una fase a otra el mayor tiempo posible.
Estoy observando que cada vez que estamos hablando de las demencias, quizá
la edad de aparición.
No sé si esto es bueno o es malo, o es a favor o es en contra, pero la demencia que tiene un periodo de vida más largo es el Alzheimer.
Efectivamente. Alzheimer y Parkinson, más o menos, son los que comparten mayor esperanza de vida.
Pero, en fin, que el Alzheimer siempre parece tal y yo siempre lo estoy diciendo.
Pero
¿no? tienen
más
que
años.
El Alzheimer no se muere.
Se mueren con el Alzheimer.
Se muere uno con Alzheimer, pero de Alzheimer no se muere, ¿no? Sin embargo, todas estas demencias que estamos hablando, pues la verdad es que
pronóstico es corto en la otra demencia.
Es más corto, ¿no? Bueno,
efectivamente.
No sé si era la frontotemporal, esa ya era
esa,
galopante,
entre los 2
¿no?
y los 5 años era la esperanza de vida. Además, por meses va viendo la enfermedad,
el deterioro
tan grande.
Sufre el paciente.
Efectivamente. Casos de esto, de demencia causada por la enfermedad de Huntington, nosotros la asociación no hemos tenido.
No.
Demencia frontotemporal, que afecta a los lóbulos frontales temporales, sí hemos tenido 2 casos. Por cuerpo de Lewy también tuvimos un caso. Este
y la,
no.
¿Y la demencia de la que habla hoy es una enfermedad rara, por darse una prevalencia
sí, pequeña?
Sí,
sí. ¿No? Sí, no es un tipo de demencia muy común. ¿Vale? Existe un gen que todavía parece ser que
lo está. Es que además no es una demencia, a lo mejor me equivoco yo, podríamos decir primaria, sino que es que está asociada a una enfermedad.
Exactamente, o sea, es la consecuencia de una enfermedad,
esta enfermedad,
que es lo que te va a provocar la demencia. Es como en el programa anterior estuvimos hablando de cómo el SIDA afecta también a la parte de lo que es el deterioro cognitivo. Y con el tiempo desencadena en demencia. ¿Vale? Indirectamente esa demencia viene a causa de esa enfermedad que es el VIH.
Igual que la demencia por tóxico.
Efectivamente,
se
efectivamente.
Instauran, claro.
Por ejemplo, aquí tengo que el próximo programa hablaremos cómo la menopausia en sí, pues esa disminución de estrógenos parece ser que contribuye a desarrollar enfermedades como es el Alzheimer, es teoría, no está demostrado, pero luego también, por ejemplo, el déficit de la vitamina B12, todo esto, pues incluso los tumores cerebrales, dependiendo de en qué área se encuentra afectado, pues puede desarrollar esta persona pues un deterioro y posteriormente un tipo de demencia específico, dependiendo de qué área cerebral la que se encuentra la lesión esté afectado.
El tratamiento, me imagino que será igual que
tratamiento,
toda la demencia.
Un tratamiento farmacológico más, sobre todo, la estimulación. El tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico es la estimulación, la psicoestimulación cognitiva que se hacen desde las asociaciones.
Bien, bueno, esperemos. Es raro que a lo mejor se dé un caso de
sí,
esto
es que
en Andújar, pero bueno, como
si el padre lo tiene o la madre, el hijo tiene bastante probabilidad.
Como hemos dicho que íbamos a hablar pues de todos los tipos de demencias que había,
sí,
pues vamos a seguir
hasta que terminemos
con las que hay. Esperemos que no haya muchas, porque ya con las que llevamos ya creo
ya,
que tenemos
ya
bastante.
Pocas, sí.
Bien, recordar a nuestros oyentes que el Café del Alzheimer lo pueden escuchar a través de la página web de Radio Andújar, www.radioandújar.com. Y ahora vamos a empezar a hablar pues con Leo. Vamos a hablar sobre la ley de muerte digna, concretamente la ley 2/2010 de 8 de abril de derechos y garantía de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. ¿Y por qué tenemos que hablar de esta ley?
Claro, es tan complicado, bueno, complicado no, el título es tan farragoso que hablamos de muerte digna, ¿no? Que lo entendemos todos, ¿no? Hablamos de esta ley fundamentalmente por lo importante que es, porque no todos los días sale una ley de un derecho fundamental del ser humano, en este caso del ciudadano, en este caso andaluz, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, una ley de un derecho fundamental tiene que tener una importancia y un peso y debe ser tratada en los medios de comunicación. Fijaros, Antonio, que la ley es de 2010 y estamos a 14 y le pregunta a cualquier persona
y no
le suena esto. A lo mejor el registro de voluntades anticipadas sí le suene algo, que tampoco, pero la ley que de alguna manera da garantía a eso, no tienen ni idea, ¿no?
Es que lo que pasa es que yo creo que es que como a todo el mundo le da tanto miedo hablar de la muerte, y yo como dije una vez, ¿no? Creo que le tenemos miedo a la muerte porque no estamos preparados para vivir.
Puede ser.
Entonces, ya,
entramos en cuestiones...
Por eso,
ética,
por eso
puede ser, ¿no? Ética, morales.
Y entonces, bueno, la ciudadanía, como sabemos que lo mismo que esto, otras muchas cosas las desconoce, pues para eso estamos aquí nosotros, para intentar, por lo menos, aclarar un poquito algunas cosas, ¿no?
Claro, vamos a intentar aclarar fundamentalmente por qué es desconocida.
Claro, o sea, porque si está ahí y se puede utilizar, es lamentable que la desconozcamos y no sepamos usarla, ¿no? Entonces claro. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? La exposición de motivos y el objeto de esta ley.
Sí, antes de eso, ya que hemos sacado el tema de desconocida, el único estudio que hay se hizo en Cataluña, en el 2012, en la Sociedad de Medicina de Familia Comunitaria, y se arrojaron unos datos que se pueden extrapolar perfectamente a Andalucía y dicen que el 64% de los entrevistados desconocía que existía no solo la ley, sino el registro de voluntades anticipadas. Y solamente había un 10% de la población, una de cada 10 personas, que le resultaba incómodo hablar de este tema, aunque pensamos que quizá a todo el mundo o a mucha gente le puede resultar incómodo. Y fijaros, de ese 64% que lo desconocía, cuando se les dijo de qué iba el registro vital y que era la ley de la muerte digna, consideran que era muy útil, frente a un 10% que hemos dicho que no querían hablar del tema porque les parecía que hablar de la muerte era algo como muy, no sé, algo muy...
Como de yuyu.
Como de muy yuyu. Entonces el 22% de esa gente que la conocía, conoció la ley y el testamento vital por los medios de comunicación. Y solo, que ahí está lo grave, por eso estamos aquí, por eso soy yo personal sanitario y vengo aquí, solo un 6% lo ha conocido por medio de su médico de familia, o su enfermero, su trabajador social, o su fisioterapeuta, o su médico especialista. Fijaros, es una labor que nosotros de alguna manera tenemos que difundir.
Claro. Y solamente un porcentaje muy pequeño.
Pequeñísimo, ¿no? Entonces, fijaros, los medios de comunicación nos ganan. Y los médicos, o el personal sanitario, o los especialistas, que son los que ejecutan la ley de alguna manera, creían que un 46% de la población le iba a dar, se iba a sentir incómoda cuando hablaran. Entonces, en resumen, el paciente no pregunta porque no sabe de su existencia y el personal sanitario no lo ofrece, primero, porque desconoce la ley, no conoce bien cómo es, ni dónde hay que ir, ni cómo
se
hace. Claro, no se pilla la mano, no la conoce bien. Y tiene unas creencias falsas respecto al yuyu que dice Antonio sobre la ley. Fijaros, entonces, bueno, es un dato que sí nos dice por qué. Entonces podemos atajar
ese
desconocimiento cuando sabemos por qué, ¿no? Entonces, ¿qué hace la consejería? ¿Qué dice el Servicio de Salud? Señores, vamos a los medios de comunicación, vamos a los grupos, vamos a los foros y vamos a contarlo.
Claro.
Por eso estamos aquí, por eso Antonio me invita y yo vengo, ¿no? Y vengo a contarlo. Dice, ¿de qué hablamos hoy? Hablamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? De un tema que a mí se me ha ocurrido, ¿no?
Sí, no. Y aparte, hombre, siempre hablar de todos estos temas, pues es lo que yo digo, ¿no? Hay quien le da un poco de yuyu, pero es que están ahí. Es que es algo que está también en la vida diaria. O sea, la muerte está en la vida diaria. Entonces, tampoco hay que... A todos nos va a llegar. Todos tenemos aquí un contrato temporal. Aquí no hay nadie con indefinido.
No.
Entonces, esto llega un momento... Claro, que al final tendremos que hablar de esto. Y si llega la hora de que, por alguna circunstancia, puedes tener una muerte digna, pues mejor que mejor.
Claro.
Bueno, pues, ya que me había adelantado... Te vuelvo a preguntar ahora, la exposición de motivos y el objeto de la ley.
Claro, una exposición de motivos clarísima es lo que tú acabas de decir, pero yo lo voy a leer como pone la ley, pero es lo que tú has dicho, calcao, ¿no? Dice, todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. El ordenamiento jurídico trata de concretar y simultáneamente proteger esta aspiración. Pero la muerte también forma parte de la vida, lo que tú has dicho, Antonio. Morir constituye el acto final de la biografía personal de cada ser humano y no puede ser separada de aquella como algo distinto. Por tanto, el imperativo de la vida digna alcanza también la muerte. Una vida digna requiere una muerte digna.
Es
Sí, es lo que tú has dicho, pero bueno, muy, muy bien expresado. Sí, sí, no, claro, ahí... La exposición de motivos es larguísima, pero yo he destacado esta parte porque...
Sí, 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 además creo que ahí lo resume todo bastante bien.
Y otra parte importante es por el número creciente de casos. Es muy fácil. Tenemos unos avances de la medicina importantes. Eso genera una prolongación de la vida hasta límites hasta hace unos años insospechados. Es decir, tenemos una esperanza de vida en nacer, pues en hombres, en mujeres llega casi a 82, 83 años, 83 años sí, creo, sí. Los últimos datos, no lo sé de memoria, sí, no sí, lo digo de memoria, por ahí y los hombres andan por 75, sí. 76, fijaros, eso, estamos viendo las esquelas y muere gente con 94, con 95, con 96 años.
Exactamente.
Claro, eso que hace un envejecimiento de población va a generar enfermedades degenerativas irreversibles, claro, sí. Si te mueres en el campo de batalla antes se morían y no morían de enfermedades irreversibles, claro. E incurables. Ahora sí tenemos los centros de salud, tenemos todos los meses tenemos 7 u 8 casos de gente que está muriendo de una manera paliativa, que son pacientes paliativos y que tenemos que actuar.
Sí, ¿vale? Claro.
Esos son un poco la exposición de motivos. Ahora, hablamos del
objeto.
Solamente hablamos del objeto. ¿Cuál es el objeto? Es muy sencillo. El objeto primero es regular el ejercicio de un derecho de una persona. Es decir, es una ley que regula un derecho. El derecho a morir dignamente, sin dolor, de una manera plácida, ¿vale? Y regula los deberes del personal sanitario que va a hacer efectivo, que va a garantizar que esa muerte sea de esa manera. Es muy sencillo. Derecho del paciente y deber del profesional sanitario que va a hacer, que va a garantizar eso, ¿vale? Porque la gente lo entienda. Y el fin es proteger la dignidad de la persona en su proceso de muerte y asegurar la autonomía y la voluntad que hemos expresado en el testamento vital, que ya vino el otro día Mercedes a hablar de él.
Sí, que estuvimos en el programa anterior hablando.
Efectivamente, hemos dejado por escrito.
La voluntad vital anticipada.
Efectivamente, cómo queremos que nos traten en ese momento. Y vamos a esta ley, lo que el fin va a ser respetar la voluntad del paciente que ha dejado escrita. Aunque no la dejes escrita, también te lo van a proponer, pero es muy importante tener esa voluntad escrita y esté en un registro que solamente van a utilizar el profesional que va a estar contigo en el proceso de decisión de esa muerte, ¿no? No va a ser cualquier médico, cualquier profesional sanitario que estamos en los centros de salud, no podamos entrar y ver cuál es el testamento vital o la voluntad vital.
Sí, sí,
sabe la persona, en el momento que la tiene que aplicar es cuando se pide el registro. Entonces, eso es importante.
Muerte digna, ¿no? O sea, yo creo que es una palabra bastante peliaguda, ¿no?
O sea, vale, claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de muerte digna, pero tendremos que definirla. Y la ley se preocupa en definir, pues no sé si son 15 o 16 definiciones, que tenemos que verlas. La primera, ¿qué es la muerte digna? Aparece en el artículo 8 de la ley, ¿no? Que eso es lo de menos. Y entonces, define un derecho, el derecho que ostenta el paciente que padece una enfermedad, y aquí viene lo más importante, cuidado, una enfermedad irreversible, incurable y que se halla en un estado terminal. Luego hablaremos de la eutanasia, si queréis, claro, porque tenemos que diferenciarlo.
Sí.
Es decir, enfermedad irreversible e incurable es el Alzheimer, pero en un proceso terminal. Claro, porque
un
entonces
cáncer
diría,
terminal.
Yo cuando me diagnostiquen un Alzheimer en fase inicial, yo quiero que a mí me...
No.
Eso sería eutanasia.
Eso no se puede. Claro, o un cáncer diagnosticado al principio.
Entonces
tampoco.
Tiene que darse irreversible e incurable y que esté en un estado de salud terminal. Terminal para no solamente físicamente, sino sí, para decidir y para manifestar su deseo de rechazar procedimientos, ya sean quirúrgicos, yo puedo decir no quiero que me operen porque no tiene sentido, invasivos, de hidratación, de alimentación y hasta de reanimación por vía artificial, por resultar eso extraordinario y desproporcionado en relación a la perspectiva de mejora, es decir, son, luego hablaremos de lo que es, ¿vale?, generando en el paciente mucho más dolor y un padecimiento. En líneas generales, el derecho que tenemos todos a dejar de vivir, a dejar de existir, sin necesidad de que nos sometan a tratamientos invasivos, alargando el sufrimiento, si el enfermo lo pide expresamente. No sé si ha quedado claro.
Sería algo así como sufrir para nada.
Efectivamente, no me aplica...
Alargar la agonía.
Exactamente, una serie de tratamientos que no van a conducir a nada y que me van a hacer sufrir, que va a ser un gasto innecesario. ¿Os acordáis de los años 70? No sé si tú, claro.
Sí, sí.
Yo me acuerdo que era chico, que no tenía yo un poquillo más, y yo me acuerdo, eso que hemos dicho antes, en el nodo salía pues una mujer que dice, acaba de morir el marido de esta señora que ha estado 20 años... vegetando, es decir, con muerte cerebral, enchufado a las primeras máquinas...
Sufriendo.
En las primeras máquinas de ventilación
artificial. Además, hubo un caso famoso un futbolista, del Atlético de Madrid.
Sí, quiero recordar.
No me acuerdo.
Tú eres mayor que yo.
Sí. No, soy mayor, seguro. De un futbolista, no me acuerdo ahora el nombre, creo que era del Atlético de Madrid, que se tiró muchísimos años.
Y salía en el nodo y la mujer había estado todos los días al pie de la cama. Es decir, una barbaridad. Es decir, hoy en día, a mí. Y a cualquier ciudadano normal le parece una auténtica aberración.
Sí, es que así.
Es decir, luego hablaremos de la obstinación terapéutica, que tiene que ver mucho con eso.
Por supuesto, para empezar con esto tiene que haber un consentimiento informado.
¿Qué es el consentimiento informado? Lo definen varios artículos, pero en esta ley el artículo 7 dice: en la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades, después de recibir una información adecuada para que tenga lugar una actuación afecta a su salud. Desgraciadamente, en muchos hospitales nos dan el consentimiento informado en un papelico que no entendemos y la obligación del personal
explicarlo.
Que sabe, efectivamente, Mari Carmen, el personal que sabe eso tiene que explicártelo con tus palabras.
Mire
usted,
en cristiano.
Esto, si quiere usted, no lo lea, solamente que su operación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Su operación no entraña apenas riesgo, pero hay un 1% o un 2% que se complica y pueden fallecer. Es decir,
mire explícalo usted, pues, que lo entienda.
Porque ¿cómo puede ser? Por esta y esta enfermedad. Y no un folleto que te dan que lo firmes, que no te da tiempo a leer.
A leerlo, ni siquiera.
Pero que además, si te diera tiempo, no se lo lee nadie.
Y que como te lo lees.
No lo va a firmar.
No te opera.
No
te opera. Entonces, bueno, vamos a hacer consentimiento informado un poquito más, yo sé que hay
más comprensible.
Hay mucha presión asistencial, pero bueno, vamos a intentar hacerlo con, bueno, bien, hombre, por favor.
Sí, claro, debe, porque claro, es que hay ciertos documentos que muchas veces las palabras... Que se ponen para...
Necesitan un diccionario para entenderlo.
Es muy difícil de entender por alguien, pues no sé, una persona con 70 años que se va... Y además, es que hay una cosa que está clara. Si sabes leer, es tu obligación leértelo tú. ¿Eh?
Sí.
Vamos a ver, o que te lo lea alguien y tú lo escuches, claro, no... Que lo lea mi hijo, no, no vale que lo lea tu hijo.
El consentimiento informado dice fundamentalmente, no en esta ley, porque aquí no lo desarrolla, en la ley que desarrolla dice que tiene que ser entendido por el paciente con las palabras... Y con los términos que él lo entienda.
Claro.
Claro, si él entiende lo que es una hemorragia digestiva, pues le dirá, mire usted, es una hemorragia digestiva. Pero si le mete otra palabra que no entienda, se la tienes que traducir hasta que la entienda.
Hasta que entienda todo lo que le estás leyendo.
Claro.
Sí, algunas
eso
veces...
Sí, entonces, bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que esa mala información genera desasosiego, ansiedad, y sin embargo, cuando el paciente está bien informado, se queda tranquilo, confía más en la persona que lo va a operar y cambia totalmente la relación médico-paciente.
Es que ¿sabes lo que pasa?
Eso es así.
Que algunas veces los documentos médicos que te dan son como la letra de los médicos. No la entiende ni Dios.
Claro.
Entonces, yo soy uno, yo lo reconozco. Yo soy uno que voy al médico, me hacen unos análisis tal y que cual, y yo es que los miro y los leo y le pregunto, ¿y esto de qué?
Claro. Y bueno, explíquemelo.
Explíqueme esto, claro, ¿por qué?
Te lo tienes que explicar.
Porque si tengo esto un poquito alto,
claro, pero,
¿por qué?
Pero la mayoría coge
no, la mayoría
prueba y no pregunta, se lo lleva y ya está.
Miedo, efectivamente.
Pero hay más miedo a que te mueras y no sepas por qué.
Exactamente.
O sea, bueno, yo creo que eso es fundamental. Bueno, como es natural, esta ley también hablará de los cuidados paliativos.
Efectivamente, yo creo que es la clave. ¿Qué son? Lo define el artículo 12 y son el conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas desde un enfoque integral, es decir, biopsicosocial, es decir, desde el punto de vista físico, social y psicológico, tanto que mejore la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Es decir, atendemos no solamente a los pacientes que están en fase terminal, sino también a sus familias.
Es muy importante.
Tienen unas dudas, requieren información, requieren apoyo, y ahí estamos dentro de nuestras posibilidades. Nosotros en atención primaria y los hospitales en atención especializada. Afrontando los problemas asociados que se van produciendo durante ese proceso de muerte, ¿no? y sobre todo lo más importante, aliviando el sufrimiento, identificando y valorando el tratamiento del dolor y otros síntomas físicos y psicológicos. En una palabra, aliviar el sufrimiento, que la persona muera con el menos dolor posible.
Claro,
y en las mejores condiciones, de una manera digna. Por eso es ley de la muerte digna. Yo creo que la muerte digna y los cuidados paliativos de alguna manera definen cuál es ese derecho y cuáles son esas garantías que tenemos todos.
Claro, si es que es lo que yo digo muchas veces, el absurdo, ¿no?, de que pues lo sedamos, no lo sedamos, lo dejamos de sedar. Es que hay que tener en cuenta una cosa, que si la persona se va a morir, pues que se muera sufriendo lo menos posible. Porque es que además ocurre una cosa, es que, hombre, te lo digo porque quiera o no quiera, aunque sea sin ese gran sufrimiento, asistir a la muerte de un familiar querido siempre es duro. Pues imagínate el recuerdo que te queda si encima estás sufriendo.
O sea, es una aberración.
Porque luego hablamos, que algún día hablaremos también del proceso de duelo. Una vez que. Entonces, si mi madre, mi padre,
¿tú vas a recordar
mi marido, mi mujer ha muerto dignamente, ha muerto sin dejarlo subir, sufrir y tal, creo que te debe de quedar otra tranquilidad. Sí. Y el proceso de duelo creo que debe de ser diferente.
Claro que sí.
Totalmente diferente.
Claro que lo es.
Y hay cosas que definen, por ejemplo, el Cristo de la buena muerte, que lo hablamos ahora con la eutanasia, es decir, que eso está en nuestra vida cotidiana. Hablamos de, siempre se ha hablado de buena muerte, es decir,
no de va a tener morir una agonía con sufrimiento. De sufrimiento.
Y de ahí viene la eutanasia, que fijaros, viene del griego, sería eu bien y tánatos o tanatos muerte, sería buena muerte, que viene a colación, ¿no? Y sin embargo, al final, esa acepción
no
existe, es decir, se coge otra, que es a lo que hablamos de eutanasia activa y pasiva, que es el caso de San Pedro. La eutanasia pasiva es cuando yo dejo morir a alguien sin darle alimentos, sin darle asistencia sanitaria, y la pasiva es cuando acelero la muerte, la pasiva es cuando se acelera la muerte de una persona con el fin de evitar el sufrimiento. El caso de este hombre que tomó Ramón San Pedro, el gallego, ¿no? Entonces, bueno, es una palabra que también se contempla y deja muy claro que ninguna institución religiosa ni ninguna institución que pudiera tener alguna, no sé cómo decirlo, alguna, no sé cómo expresarlo, tuviera algún resquemor con esta ley, tanto la Conferencia Episcopal como todas las asociaciones religiosas católicas piensan que esta ley es buena. Y ya
es que además yo pienso que es que como la vida es tan personal de uno, es que aquí sobran religiones y políticas.
Sí, pero es bueno comentar que esta ley no tiene nada que ver con la eutanasia, por supuesto,
no, por descontado.
Y que es una ley que está totalmente admitida por cualquier tipo de religiones, que son las que pueden poner un poco de pega o pueden poner un poco de cortapisa a la hora de hablar de la muerte y de acelerar la muerte, ¿no?
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Recordarles que el Café del Alzheimer lo pueden sintonizar en el 92.9 de Radio Andújar, en la frecuencia modulada. Vamos a tomarnos nuestro cafelito, le vamos a dejar con una canción de Carlos Gardel, que creo que además, escúchenla con atención, se llama Cambalache.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Bien, pues después de habernos tomado nuestro cafelito, que ya mismo, como sigan subiendo las temperaturas, le vamos a tener que poner un poquito de hielo.
Y voy a decir cómo suben los precios del café.
Que también puede pasar, que suba.
Todo puede ocurrir. Bueno, nos hemos quedado, hemos terminado hablando de los cuidados paliativos y ahora vamos a hablar de la limitación del esfuerzo terapéutico.
Sí.
Seguimos hablando de la ley de muerte digna. Uh-huh.
Vale, esta definición o este concepto se aparece en el artículo 21 y ya son deberes del personal sanitario. ¿Qué dice la ley? Pues la decisión clínica de no iniciar o retirar la medida de soporte vital cuando se percibe una desproporción entre esta y los fines a conseguir, con objeto de no llegar a lo que no queremos caer, que es a la obstinación terapéutica. ¿Vale? Entonces, es decir, vamos a limitar, vamos a intentar que lo que se aplique sea realmente útil, necesario. ¿Mm? ¿Cuántos ancianos le hacen pruebas y muchas veces llegan especialistas? Pero hay estudios que salen en la sociedad de medicina que demuestran que hasta un 30 y un 40% de esas pruebas son innecesarias. Eso va contra, de alguna manera, contra el bienestar del paciente.
Y es contra decir, morir dignamente.
Exactamente.
Incluso luego en la familia, porque se ha oído que eso, tantas pruebas, total, si se van a morir, tantas pruebas se le hace al anciano, y juegan con su salud a experimentar. ¿Cuántas veces se ha oído
eso? Sí, eso se oye. ¿No? Eso lo vamos. No, sí, que, se oye. Que no lo ha dicho alguna vez.
Experimentar. Realmente, no creo que sea eso.
No creo que sea así.
Realmente no se hace porque...
No creo porque que no sea que eso es así. Lo único que se hacen pruebas... Bueno, pues.
Lo que pasa es que muchas veces pues hay también una medicina defensiva.
Claro. O quizá exceso de celo sanitario.
Exceso de celo sanitario que muchas veces va en contra pues del sentido común y en contra de... Y ya al hilo de eso ya definimos la obstinación terapéutica, que es la que hemos dicho antes que se producía en el año 70, que hemos oído en el Nodo, en el jugador de Madrid, que es la situación en la que una persona se encuentra en situación terminal y de agonía, fijaros, ya muriendo, y afecta a una enfermedad, por supuesto, afectada de una enfermedad grave e irreversible, se le inician o se le mantienen medidas de soporte vital u otras intervenciones carentes, ojo, de utilidad clínica que únicamente prolongan su vida biológica. Cuando hablamos de un vegetal, está vegetando, ¿no? Se decía antes, ¿acordáis? Mm. Sin posibilidades reales de mejora o recuperación, siendo en consecuencia susceptibles de limitación. La ley aquí es muy fina. Susceptibles, no señor, hay que limitarla. Es decir, la obstinación terapéutica es una barbaridad. Mm-hmm. Y lo hemos comentado antes. Entonces, pues también se define la ley. Por eso ya vamos entendiendo un poco más para qué sirve y un poco los entresijos de la ley.
La ortotanasia.
La ortotanasia es la palabra ideal, ¿no? es el sinónimo de muerte digna. ¿Y cómo la definiréis? Como es la muerte a su tiempo, es decir, la muerte en el momento oportuno. Designa la actuación correcta ante la muerte sin acortarla ni alargarla innecesariamente mediante medios extraordinarios desproporcionados por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o terminal. Es decir, pues sedar en un momento de agonía, ahora lo vamos a ver, ¿no?
La sedación paliativa.
Claro, aquí está un poco la madre de cordero. Es la parte final, es la que realmente hace que la persona muera de una manera tranquila, buena, digna. La regula el artículo 13 y dice: entendemos por sedación paliativa la administración de fármacos a un paciente en situación terminal. Aquí ya quitamos de medio de eutanasia y cualquier tipo de polémica. Ojo, terminal. En la dosis y combinaciones requeridas para reducir su conciencia, es decir, vamos a reducir la conciencia, todo lo que sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios que le causan sufrimiento, contando con ello de su consentimiento informado y expreso. Es decir, que él que no lo pida. ¿Entiendes? Si él no lo puede hacer, tenemos la voluntad, tiramos de registro de voluntades, y si no, hablamos con su familia. Mire usted, ¿quieren que su marido, que su persona, que esta persona, su marido, su hijo, muera de una manera más placentera? Se le explica y te van a decir, siempre dicen que sí. Claro. Sí, yo no conozco ningún caso de los que hemos tenido en los que se le ha planteado la sedación paliativa que digan que no.
Dicho que no, es que eso...
Puede ser que hay gente muy nerviosa, que en ese momento, en vez de que sea en la casa, los llevan al hospital, lo hacen en el hospital, pero realmente cuando tú se lo explicas bien y sobre todo el consentimiento informado bien hecho...
No te van a decir que no.
Te van a decir que no, te dicen que sí, que cómo van a querer que su familia muera con sufrimiento.
Claro.
¿Cuántas personajes históricos en la historia han muerto con muertes dolorosas, con la gota, con enfermedades? Han muerto...
Rabiando,
efectivamente.
Rabiando.
Es la palabra exacta. Claro, y es que... y además ocurre una cosa, es que teniendo hoy los adelantos que tenemos...
Es una pena sufrir,
pavorite. Es un absurdo. Es que un absurdo.
Una barbaridad.
Ya sufrimos bastante durante nuestra vida. Además,
hay mucha gente que viene a pedir información sobre el registro de voluntad porque le aterra nada más que pensar en una muerte dolorosa.
Claro.
Es decir, una muerte en la que sufra, sueñan con eso. Mire usted, yo necesito saber esto, y hay gente que lo hace.
Sí, hay gente que dice que hay
mucha gente. Pero es que todos, si lo pensamos,
eso
y realmente antes no lo hemos dicho, pero la gente que va pidiéndolo son la gente que va cumpliendo edad. Es decir, cuanto más edad tienes, más te interesa.
Hombre, también tiene su lógica, ¿no?
Hombre, es lógico. Eso se lo cuenta en un instituto y dice, pero bueno, este hombre que ha venido a contarnos.
Claro.
Por favor, que se vaya ahora mismo fuera.
Pero no sería malo dar alguna charla en los institutos ya con cierta edad para que vayan conociendo lo que tenemos.
Fijaros que se han perdido valores. Acordaros que antes en las casas, hace 40 o 50 años, se hablaba mucho más de la muerte. Estaba mucho más presente.
Sí.
Mucho más presente.
Además, las películas...
Por ejemplo,
era mucho más reciente.
Fijaros ahora que hablan de pagar los muertos, que yo hablo un poco coloquialmente, como decimos, pagar los muertos, y la gente dice, mamá, pero qué barbaridad, pero cómo pagan mis muertos, pero cómo...
Y la gente mayor
la gente mayor vive con la muerte. Es decir, está mucho más presente.
Presente.
Y antes estaba más presente en las casas.
Se le inculcaba más.
Ahora es una barbaridad. Esto lo cuenta gente joven y tú le das yuyu, como tú dices.
Claro. Sí,
pero bueno,
sí.
Pero no sería bueno introducir... Y que lo veamos y que sepamos que esto está.
Claro.
Y que es importante.
¿En qué casa no se ha oído alguna vez, mamá, que aquí hay un hombre?
¿De los muertos?
¿Quién es? ¿De los muertos?
Además que sí,
eso vamos a ver. Yo de pequeño, en mi calle, que en casa de vecinos, eso era algo que se oía. Lo mismo que llegaba el valero, el de los vales, para luego ir a comprar a la tienda... Y al mes llegaba el de los muertos y mamá, aquí hay un hombre, ¿qué? De los muertos.
Antonio, eres joven pero veterano.
Sí, claro, eso era algo habitual, ¿no? Eso era algo habitual. Y hoy me estáis dando caña, el próximo programa, ¿verdad?
Pobre Antonio.
La situación de agonía.
Vale, la situación de agonía es la fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia que dificulta con dificultad de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días. Claro, ahí es cuando entra la sedación paliativa, claro, fundamentalmente, en la fase terminal y cuando se inicia la agonía o en la preagonía, cuando se empiezan a dar estos síntomas, no antes.
No.
Claro, eso es la gente que confunde. Es que eso cogen y... No, cuando se empiezan a tener estos síntomas, efectivamente.
Claro. Recordarles, señores oyentes, que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche en esta misma sintonía. La situación terminal.
Pues bueno, la presencia de una enfermedad avanzada, lo que hemos dicho, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables hoy en día de respuesta al tratamiento específico, con un pronóstico de vida limitado, siempre se habla de 6 meses, por dar un dato, ¿no? El pronóstico de vida limitado son 6 meses, y en el que se pueden concurrir síntomas intensos y cambiantes que requieren una asistencia paliativa específica, que es donde venían los cuidados específicos, que son biopsicosociales, en los que tienes que estar pendiente, bueno, siguiendo ese proceso que pasa por diferentes fases.
No hemos dejado antes una cosita que no la hemos... Para diferenciar un poquito, para que la gente también lo tenga claro, la eutanasia.
Sí, lo hemos
la
dicho.
La activa y pasiva, lo que quieras que...
Sí.
No, bueno, no, pero me refiero para recargarlo sí. un poquito más, para que diferenciemos lo que es una muerte digna. Que
ah,
es
la eutanasia. Sí,
yo quiero que no me hagan sufrir y tal y cual. Y otra cosa que es la eutanasia.
Claro, la muerte digna tiene que ver cuando hay una enfermedad irreversible, incurable y se halla en un estado terminal. O agónico, o preagónico. O claro, la eutanasia sí. No. La eutanasia debería de ser buena muerte, que es como viene del griego, os bien tanatos muerte, pero al final la eutanasia activa es la inacción, es decir, cuando no le proporcionamos a un señor, a un paciente, una serie de mecanismos para que pueda vivir y se muere, no estando en una fase terminal. San Pedro.
Claro.
San Pedro fue una eutanasia activa.
Y por eso la polémica que hubo, claro.
Efectivamente.
Porque era activa.
Y la pasiva es la que acelera la muerte. No, la activa es la que realmente provoca con el veneno, ¿no? Y la pasiva es cuando dejas que el paciente muera y no le das alimento, agua o la medicación que necesita para vivir.
Lo dejan morir.
Y no está en una fase terminal. O por lo menos no está en una fase agónica. O no tiene los síntomas que antes hemos visto.
Sí, sí.
Entonces ya sí es delito. Ahora mismo con nuestro código penal. No es delito en otros países, pero aquí sí, ¿no?
Sí, sí, pero por eso quería que lo...
Que
claro, es que llevamos hablando mucho rato y tal y que cual, y la gente... puede haber alguien que no esté escuchando. Oye, pues están estos hablando de... Es como cargarse
a
alguien
persona.
Que... No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando concretamente de la muerte digna. O sea, cómo cuando llegue el momento...
De lo si que no, es la muerte, sí.
Claro, si no tienes cura, si te van a hacer un tratamiento invasivo... impedir que eso ocurra.
Claro.
Y que, vamos a ver, no es que vaya a morir, pero por lo menos sin sufrimiento.
Efectivamente, lo que sí hay que saber es que cuando se hace la sedación paliativa, a la familia se dice que puede ser que la muerte se acelere, es decir, se acelere un poquito, pero a lo mejor la muerte dura una semana y con la sedación pues en 24-48 horas
sí, sí,
muere el paciente.
Yo he oído ahí veces que, pues bueno, mira, lo han sedado esta noche y a lo mejor a los dos días
24-48 horas habitualmente.
Y hay gente que a lo mejor lo han sedado y se ha tirado 5 días. Porque ha sido una sedación más suave, a lo mejor. Y
depende de los casos, depende de las enfermedades.
Claro, eso, del organismo de cada uno.
Y tiene que ver ya, es un tema ya muy específico de
es que yo pienso que eso está en manos del facultativo que lo atiende.
Efectivamente.
Que además no lo hará cualquier facultativo.
Sí. No.
Me imagino yo, ¿no? Lo mismo que...
Normalmente hay pautas de sedación que se hacen en atención primaria y se hacen desde atención primaria. Además,
no, pero
de hecho
lo que
se
me
hace.
Quiero referir que no lo hace cualquier facultativo.
Tienes que tener el conocimiento.
Claro, para hacerlo, aplicar esas terapias.
Claro, claro.
No, o esas técnicas o lo que sea, ¿no? Entonces, en fin, que esto no es llegar y ponemos una inyección y se ha acabado. No
funciona
esto,
así.
Esto es para evitar que el proceso de su muerte sea digno.
Exactamente.
O sea, que tú vas a tardar en morirte 3 días, pero que esos 3 días no te los tires sufriendo. Que es lo que yo veo.
De todas formas te va a morir.
Que es lo que yo veo un absurdo y es lo que muchas veces...
Lo que es la obstinación terapéutica.
Claro, intentamos, ¿no? Yo siempre me gusta poner ejemplos, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo cuando, pues ya en los últimos meses, quizás los 5 o 6 meses de mi madre, pues tuvimos que llevarla al hospital y, bueno, el médico pues quería ponerle una sonda. Y mi hermana me mira y dice, yo no quiero que le ponga una sonda. Digo, pues yo tampoco. Digo, porque, bueno, no sé lo que le quedará, pero lo que podamos hacer para intentar que coma buenamente, lo haremos. Que vamos a tardar 2 horas, como si tardamos 5. pero no queremos una sonda. Al final, por desgracia, dos meses antes de morir, hubo que ponerle la sonda, porque ya no había manera. No,
pero bueno, de los cinco meses tuviste tres meses.
Con la ley te garantizan que el familiar, ella no puede hablar, te garantizan que se puede hacer eso.
Claro,
sí, que te pueden, efectivamente. Esto es lo que nos da esa garantía, ese derecho. Antes no, antes era la buena voluntad del personal facultativo
que
fuera razonable, que fuera una persona y dijera, bueno, si esto es una barbaridad, ¿cómo vamos a hacer su vida?
Si es que además.
Pero ahora no, ahora
además
que
está, que
no, ahora es que es una ley, octavo, por eso es tan importante, como he dicho al principio, es muy importante porque garantiza eso, vale. Y nos puede afectar a todos,
si es que además, conocerla. Yo creo que es bueno porque ocurre una cosa, mira, si hay alguien que lo decide y hace su testamento vital, que ahora le daremos una pincelada, si hay alguien que lo dice, vale, pero si es que tú decides como familiar directo de que le apliquen el tratamiento para una muerte digna, es que te queda un consuelo. Es que te queda un consuelo, sí, luego.
Es verdad.
Porque dices, es que he evitado que mi familiar sufra.
Eso que se llama consuelo.
Sufra para
se queda
nada.
Tranquila, porque dices,
para
no
nada.
Ha sufrido por lo menos.
Sí, porque, hombre, vamos a ver, te tienen que sacar una abuela y en ese momento te duele, te puede doler, sufres porque. Pero bueno, es una abuela. Dices, bueno, mañana, dentro de 10 días, estoy perfectamente, no, esto ya se hace.
Desde la gente cuando le pregunta a las familiares, ¿cómo ha muerto? Y dice, ha muerto sin sufrimiento. Y es un hecho.
Una tranquilidad.
Un hecho de una tranquilidad y de algo bueno para esa familia. Además, y lo van
eso
contando.
Lo vemos cuando va a dar el peso.
Una vez.
No ha sufrido. Por lo menos tenemos la conciencia tranquila que no ha sufrido.
Y ve a los familiares tranquilos
porque no
paz,
ha sufrido.
Yo me acuerdo de la única vez que hemos hecho aquí un taller de duelo, dolor y duelo se llamaba, y vino un psicólogo de Madrid mandado por la Caixa, porque fue a un programa de la Caixa. Se llama Manuel Nevado, por cierto, muy, muy bueno, y que vamos, lo tenemos agregado en el Facebook y estamos con él en contacto cuando es. Y hubo quien tenía esa satisfacción.
Claro.
Y te estoy hablando ya de hace unos añillos, que todavía no existía ni nada de esto. Uh-huh. ¿No? Pero que hablaba así de que es que mi no sé si era su madre o su padre. Era una mujer, eso sí me acuerdo. Que había muerto plácidamente.
Claro.
Pues. Comparando con otras personas que había en el taller,
pues no.
Que había sido lo contrario, a esa mujer se le notaba
una paz,
claro, una paz, una tranquilidad.
Pero a la
sin embargo,
no. A la
algunas
no.
De las otras lloraban.
Claro, porque no estaban tranquilos.
Claro, qué importante eso.
Entonces creo que todas estas cosas es bueno hablarlas, aunque sea muchas veces, dirán, también esto va a hablar en el programa de la muerte digna. Pero si es que es algo que está aquí.
Cuidado.
La muerte va acompañada de la vida. Entonces no podemos dejar de hablar. Tampoco no la vamos a hablar todos los días, ni vamos a estar.
No,
ni,
porque
ni,
entonces
ni lo vamos a hacer como algo fijo, ¿no?
Pero
creo que es necesario. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre el testamento vital.
Ya, lo refleja en el artículo 9. En el artículo 9 hay un decreto que lo desarrolla, pero es aquel documento, ya con esto acabamos, por el cual un ciudadano con capacidad legal expresa libremente las opciones e instrucciones que se deben respetar en la atención sanitaria cuando se encuentre en una situación en la que concurran circunstancias que no le permitan expresar personalmente su voluntad. Yo creo que es importante. Es decir, que tengo la opción de que si llega el momento y no lo puedo hacer, lo hago antes. Ay, y si lo tengo muy claro, déjelo usted hecho, claro. Que lo van a respetar. Yo creo que es una oportunidad importante. Y con esto
yo bien, acabo, pues, Antonio. Darle las gracias a Leo, como siempre que lo llamamos para que venga a nuestro programa, pues nos atiende muy amablemente.
Gracias a vosotros por invitarme.
Ya te llamaremos.
No ya te llamaremos
que te vamos a llamar. Que te vamos a llamar más. Y bueno, como siempre, pues vamos a terminar con leyendo nuestra habitual poesía, recordándoles que si quieren seguirnos, por ejemplo, pues las actividades que hace nuestra asociación en nuestro Facebook, se meten en el Facebook y ponen Alzheimer de Andújar o AFA Andújar y de momento salimos. O si quieren escuchar los programas que hemos hecho del Café del Alzheimer, en nuestra página web www.elcafedelalzheimer.es. Y vamos a leer nuestra poesía. Decía el autor de esta poesía, no es dramático ni triste, es simplemente un poco de realidad, disfrazada con hermosas palabras. Pasaré por ustedes como una brisa, una de esas que muera donde el mar silencia su tempestad. Moriré de sus recuerdos, como mariposa, aquellas que viven pocos instantes y nada más. Dejaré de ser parte de sus vidas, cuando mis alas crezcan y mis memorias vacías ya no las clamen más. Les recordaré por un instante eterno, el cual perecerá al tiempo que mis ojos despierten al cielo inmenso y en las bancas alegrías, y en las bancas alegrías vividas desaparezcan al momento. Cuando las fotos se ajen de viejas o sean simples flores de papel y en mi mente ya no encuentre nada, solo un lienzo blanco y yo sin pincel, habré olvidado sus nombres y no les miento si les digo que mi vida también.